¿no? Estaba en el noveno foro España-China que se celebraba en Beijing.
Ah, que estabas trabajando.
Sí, fui a dar una ponencia. Ay, y por primera vez en...
¿Con Pedro Sánchez?
Él inauguró el congreso. También lo hizo el viceprimer ministro chino. O sea, el máximo nivel institucional que pueden tener ambos países. Más allá del presidente Xi Jinping, que es muy complicado, ¿no? Eran los que inauguraban el foro. Y en el siguiente bloque, pues ya intervenía yo.
¿Y qué fue hacer usted allí?
No, pero más allá de eso, yo me preguntaba, ¿por qué tendrá el presidente Sánchez esa cara tan seria, ¿no? Porque la verdad es que se le veía más serio de lo habitual, ¿no?
Estaba preocupado en China.
Y claro, cuando llegué a España y vi las noticias, ya me enteré por qué, ¿no? Porque eran que todos los testigos que han declarado en el caso de Begoña Gómez vienen a decir que esto es más grave de lo que se pensaba inicialmente, ¿no?
De hecho, han salido imputados un par de ellos ya.
No, pero claro, que cuando vienen a decir que es que se les reclamaba a Moncloa y que incluso en alguna de las reuniones estaba
Pedro Sánchez
presente. Y no solo eso, sino que los propios asesores de Moncloa eran los que intervenían en la redacción de los convenios. Bueno, yo no sé cómo acabará, pero...
No va a acabar mal, ya te digo yo que no va a acabar mal. Mal en el sentido de que no va a haber grandes condenas.
No, yo no creo que... porque entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Tribunal Constitucional, pues bueno, son tres instituciones del Estado tirando para que esto no vaya más allá, ¿no? Incluso atacando al propio juez con una querella que la Fiscalía informa que se admita a trámite. Y esto no hace más que poner en evidencia que el que toque a Sánchez pues tiene que enfrentarse al poder omnívodo del Estado. Pero bueno.
A Sánchez no se le va a complicar, porque yo creo que este hombre...
Pero eso no deja que ese día tuviera la cara seria, ¿no? Porque, claro, era algo que tenía que solventar.
También le molestó cuando le imputaron a la mujer.
Por eso.
También estaba el hombre...
Bueno, le ha servido para acallar cualquier voz crítica dentro del partido. Esos 5 días de reflexión que hace, no lo hace a título personal, sino lo hace con el objetivo de que el que levante la cabeza se la corto. Es decir, obliga a todos sus acólitos a hacer eso, acólitos. Que ninguno se pueda rebelar.
¿Va a haber PSOE después de Sánchez o lo va a dejar hecho un erial?
Es que hoy en día el PSOE es Sánchez, pero tú me lo has oído alguna que otra vez, es que yo soy de los que considero que el Sánchez es el verdadero socialista. Es que el socialismo es eso que estamos viendo de Sánchez, eso es el socialismo. Lo otro de la socialdemocracia está desaparecida. Socialdemocracia de Felipe González y estas cosas está desaparecida.
Está desaparecida en el PSOE español.
A mí me molesta mucho, yo creo que es algo que también desde el otro lado, desde los adversarios al socialismo, nos lo tenemos que hacer ver cuando se habla bien de García Páez, ¿no? Deja de ser el que un acólito más, un acólito quizás no tan fanatizado, pero está dentro de la organización, de una organización que a día de hoy, ya no hablamos de la historia, a día de hoy utiliza el Tribunal Constitucional para blanquear, porque sí, y yo creo que eso lo tenemos absolutamente claro, hasta el propio Tribunal Supremo, para blanquear el mayor caso de corrupción de la historia de Europa, que es el de los ERE, que el Tito Berni no es más que una muestra de cómo se manejaban, que la mano todopoderosa, que era Ábalos, porque era el secretario de organización del Partido Socialista. Pues día sí y día también vemos cómo funcionaba. Pero es más, es que la mano de Ábalos o el funcionamiento de Ábalos no dista mucho del que tiene Begoña Gómez, más allá de los acompañantes. Es decir, de Jessica, que en el caso de Begoña Gómez no se lo hemos visto porque yo no creo que haya ese tipo de comportamiento, que no lo sé, pero por parte de Begoña Gómez, con Hidalgo, sino que eran esas reuniones en hoteles eran para otras cosas. No era para escarceo, sino era para cerrar pues, determinados acuerdos. Y lo vemos con las maletas de Delcy. Y si nos ponemos a sumar con los enchufes en uno y en otro de los estamentos que tiene esta sociedad por parte de todos los amigos de Sánchez, que por primera vez en la historia pues el gobernador de España no está ni negociado. Que
gobernador del Banco de España.
Del Banco de España, que Correos... Pues al amiguete, paradores nacionales también. Bueno, Correos lo digo porque estamos pagando ahora todos el agujero que nos ha dejado el amiguete de Sánchez. Lo mismo,
una empresa que debería dar beneficio.
Lo mismo en paradores nacionales, en la agencia EFE, en cualquier sitio, ahí colocaditos, ¿no? En la agencia espacial.
El problema no es que sean amigos de Sánchez, el problema es que nos dejen agujeros económicos y que se malgaste el dinero público.
Bueno, tenemos el ejemplo del puerto, pequeñito, ¿no? Que no deja de ser lo que digo yo, el patrón socialista, la forma de comportamiento. Pero más allá de eso, lo que vengo a poner, el problema no es ya que deje un agujero económico, pues si deja un agujero económico ya se arreglará con dificultades, como ya se tuvo que hacer después de Zapatero. El problema es la división entre los españoles que se nos produce, la ruptura o el quebranto con todos los valores que nos han traído hasta la sociedad que conocíamos. Y bueno, cuando dicen, no, es que Sánchez va a romper a España, y lo han dicho muchas veces, no es que se rompa de un día para otro, es que se está resquebrajando todo y cada uno de los cimientos. Esa frase de Alfonso Guerra, que España no la va a conocer ni la madre que parió, ahora mismo sí se está produciendo. Porque ¿cómo
es la segunda persona que dice esa frase esta semana?
Ah, pues ¿cómo recupera?
España no la va a conocer ni la madre que la parió.
Porque dice, no, es que no destruye España. No, vamos a ver una cosa. ¿Cómo recuperamos esas generaciones de jóvenes que a lo largo de los años llegan a segundo bachillerato y no saben ni siquiera cuál es la capital de España? ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo recuperamos a esos jóvenes que lo que están esperando es que se les dé una paguita, una ayuda de 400 euros y con eso vivo y no tienen ninguna inquietud ni criterio para discutir, ni para formarse, ni ningún ánimo de emprender? ¿Cómo recuperamos eso? O sea, vamos a tardar 20 años, 30 años en recuperarlo.
No, después, ¿sabes lo que pasa? Que llega otro gobierno de otro color y no tiene el valor para rectificar lo que se ha hecho mal. Lo que se ha hecho bien se deja, porque yo me recuerdo la época del amigo Rajoy.
Que bueno, es que es lo que yo más he echado en cara, que con 188 diputados no se aprobó ninguna ley que se pudiera considerar ideológica. Uh-huh. No, pero eso ya, vamos a ver, de esos lodos. Pero eso, yo no.
Es que lo que pase ahora no se va a rectificar.
Yo creo que hay que hacer autocrítica, ¿no? Y es verdad que en el gobierno de Mariano Rajoy se hizo muchas cosas bien y se hicieron otras, o se dejaron de hacer otras que se tenían que haber hecho, que no había que entrar en ese complejo de voy a intentar acaparar todos los votos, porque tú tienes que gobernar conforme a tus convicciones. Y en segundo lugar, hay otras cosas que a lo mejor se hizo en momentos de necesidad, como puede ser la reforma de todo el aparato fiscal y confiscatorio del Estado, porque yo no voy a llamarlo ya recaudatorio, sino confiscatorio, que eso después lo han aprovechado los sucesivos gobiernos. Cuanto más recaudemos, mejor, porque está usted expoliando al español. ¿Te puedes considerar, o alguien puede pensar, que una persona que cobre más de 30.000 euros al año tenga que ser considerado rico? Yo pregunto, una persona que
cobra... Es porque no gana 30.000 euros.
No, pero una persona que cobra más de 30.000 euros, que tenga 4 hijos, no puede aplicarse ninguna deducción, ninguna, en el IRPF, en la renta. No puede aplicarse ninguna deducción porque está considerado rico. Pero oiga, que tiene que mantener a seis bocas en su familia, por ejemplo. Esto es absolutamente inadmisible, pero es a lo que venía antes de la división, el crear no ya la envidia, sino el odio sobre el que progresa. Oiga, mire, yo con esto de estas frases, más transporte público y menos Lamborghini, ¿no? Qué bonito queda. Oiga, el que se ha ganado con el sudor de su frente el Lamborghini y genera empleo y trata bien a sus empleados, pues bueno, bienvenido sea.
Y paga 130.000 euros de impuestos al comprarse el Lamborghini.
Claro, lo que está mal es el político corrupto que tiene un Lamborghini. Eso sí está mal, pero de eso no hablamos. O el que utiliza, por ejemplo, cuando venía a Canarias, aquí pues 3 sobres. Uno para pagarlos con gastos con cargo al partido, otro con cargos personales y otro al ministerio. Y llega aquí, bueno, y se va de viaje y acompañado de la amiguita de turno a la que se le pone a trabajar en un puesto público. Y esto hemos empezado con la cara seria esto que es, tenía Pedro Sánchez en un foro, ¿no?
Esto es para empezar la temporada.
Porque si quieres te hablo del foro, ¿no?
La semana que viene vamos a hablar del foro porque está bien calentito. Pero de exactamente la conferencia que tú diste o la participación tuya, ¿de qué fue?
Sobre cooperación local, y entonces aproveché la ocasión para situar a Tenerife en el mapa ante toda la élite empresarial china, así como política, tanto desde el punto de vista turístico como el de promoción económica, es decir, el de atracción de inversión, explicando que Tenerife, bueno, Canarias en general, tiene el mejor régimen económico y fiscal legal de la Unión Europea, los incentivos que se están generando, sobre todo con la producción audiovisual, a ver si también pues las series y las películas chinas pudieran grabarse también en Tenerife.
Que las consumen también un montón de gente.
Por eso. Y después, pues una breve reseña sobre lo que hacemos también en cooperación al desarrollo internacional, que incluso sin habernoslo propuesto inicialmente, hay varios ejemplos en los que nosotros estamos complementando la gran inversión que China está haciendo en África. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es la Universidad de Cabo Verde, que ha sido construida gracias a la financiación de China, pero sin embargo lo que no es tan conocido es que el laboratorio de biología molecular de dicha universidad ha sido financiado gracias a proyectos que ha subvencionado el Cabildo de Tenerife. Que los propios trabajadores de Cabo Verde vienen a Tenerife a sacar sus doctorados. Con lo cual son doctores por la Universidad de La Laguna. Se forman aquí, trabajan allá. Y a veces nos preguntamos, oiga, ¿por qué colaboramos o por qué hacemos la estrategia en el África Occidental? ¿Por qué tenemos que desarrollar o aplicar parte de los recursos, que tampoco son tantos, pero parte de los recursos a esa zona que no son los tinerfeños? Y yo tengo un ejemplo que creo que es muy esclarecedor. Nosotros hemos financiado un proyecto que es la construcción de un laboratorio para el control del ébola en Guinea Conakry. Protegiéndolos a ellos, nos protegemos a nosotros.